presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel, tus posibilidades son infinitas, y Sapres de Chile, BCI, seamos diferentes, y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este miércoles 2 de septiembre. Programa que hacemos todas las jornadas junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Muy bien. Día 184 del coronavirus en Chile. Ayer se reportaron 1.415 nuevos casos de coronavirus y según datos del DEI se informaron 32 fallecidos en las últimas 24 horas. Los exámenes de PCR que entregaron resultados llegaron a los 26.326 test, por lo que la positividad llega al 5,3%, una cifra que va decreciendo día a día, pero que sin embargo hay varios que alertan que esta situación podría cambiar y no está segura el retroceso de la enfermedad de acuerdo a Espacio Público, en fin, a varias otras personas, así que estaremos conversando de esto en el programa más adelante.
En el ámbito internacional, la situación coronavirus sigue con problemas. Más de 25.995.000 contagiados a nivel internacional, más de 866.000 fallecidos. Estados Unidos, como sabemos, sigue a la cabeza de los problemas en cuanto al coronavirus, con mayor cantidad de contagiados y también cantidad de muertos. Pero también se destaca el día de hoy que Tailandia ya cumple 100 días sin detectar ningún contagio local de COVID-19, lo que es una buena noticia, mientras que otros países como México ya están superando los 600.000 contagios de COVID-19 y el total de fallecidos sobrepasa los 65.000. Argentina, por su parte, reportó 10.504 nuevos contagios de COVID-19 y la cifra de fallecidos ya asciende a los 8.919. Es parte entonces de las cifras que se pueden ir destacando respecto de algunos países que están viendo cómo avanza la pandemia. En todo caso, se destaca también en la prensa internacional la excepción de Suecia, que es el país europeo que está evitando el uso de la mascarilla obligatorio cuando ya todo el mundo dice que es fundamental para evitar la propagación del coronavirus. Ojalá que eso no le genere consecuencias que probablemente podría generar el no uso de la mascarilla en cuanto a la propagación del virus.
Ah, sí, Suecia es el único que no la obliga.
Así es, sí. Así que ojalá que no genere consecuencias, pero como sabemos, es fundamental la mascarilla.
Bueno, Suecia ha sido uno de los países más liberales en el uso, sí, en el combate de esta pandemia. De hecho, los niños están ya hace 2 semanas en el colegio en Suecia y están asistiendo a clases de forma normal. Fue uno de los países donde menos se restringieron las actividades normales, así que yo no tengo claras las cifras de Suecia, si les ha ido bien o mal, pero ha sido uno de los más liberales en el combate de esta pandemia. Hay 4,1 grados a esta hora en Santiago. El día va a amanecer con nubosidad parcial, pero va a variar a despejado durante la tarde. 17 grados solamente va a haber de máxima en Santiago para esta jornada.
Pero se espera que vaya aumentando durante el transcurso de los días, o por lo menos durante esta semana.
El único día que vamos a ver unos 20 graditos por ahí, algo más primaveral.
Sí, algo más primaveral, pero se mantiene ahí en los 20 grados por lo menos de aquí al fin de semana. Sí. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 8 grados de temperatura. Amanecen con bastante nubosidad en estos momentos y se espera una máxima. Les digo al tiro que se me está actualizando la página de meteorología porque se actualiza cada cierta hora. La máxima va a ser de 16 grados. En Concepción, un poquito más al sur, 5 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 12, se espera nubosidad parcial durante esta jornada. Probablemente van a tener algo de neblina durante las primeras horas de la mañana. Y en Puerto Montt a esta hora 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 11, amanece cubierto con llovizna aislada y durante la tarde podría ir a un aumento esta llovizna y pasar a precipitaciones débiles. Así que es parte del pronóstico que da para Puerto Montt la Dirección Meteorológica de Chile, que por lo menos estas precipitaciones débiles podrían durar hasta el viernes durante la mañana, según lo que nos dice este pronóstico extendido.
Hoy aquí en Duna en Punto, en Los Infiltrados, nos van a acompañar Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso La Tercera, quien nos hablará sobre la sequía en Chile, un balance durante los meses de invierno. Y también estaremos con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, que nos va a contar sobre la alerta roja española a propósito de la pandemia, la situación que se está viviendo en ese país, por qué las cifras de contagios allá están volviendo a preocupar a nivel internacional. Pero cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, comencemos con los titulares.
Siete comunas avanzaron hoy a la tercera fase de desconfinamiento. Los Andes, San Felipe, San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura iniciaron hoy la etapa de preparación, permitiendo la apertura de restaurantes. Además, es el fin de la cuarentena para los mayores de 75 años que están en fase de transición y preparación. El gobierno mantiene el diálogo con los camioneros movilizados y líderes de Chile Vamos. Se prevé un escenario que sea positivo, mientras que los supermercados están reportando problemas de abastecimiento por este paro. Ya se comienza a visualizar una potencial pérdida de alimentos en Valparaíso y Los Lagos, lo que es muy lamentable en un contexto de escasez como el que el país está viviendo, señalaron desde el gremio de la CNTC. El gobierno propuso una nueva alza en el salario mínimo en marzo del 2021 en línea con la inflación. El proyecto inició su trámite ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La propuesta deja el ingreso básico en 322 mil pesos. El Consejo de Defensa del Estado rechazó los dichos de Pablo Longueira en contra de la consejera María Inés Horvitz y las tildó de inapropiadas. El exministro cuestionó a la abogada en medio del rol del organismo, que es creyente en el caso SQM, donde él es investigado por la Fiscalía. Reportes de olor a gas en diversas comunas de la región metropolitana movilizó a bomberos y se trataría de una nube tóxica. La delegación provincial de Santiago señaló que se estaba buscando el origen de la emanación y recomendó cerrar las puertas y ventanas. Esta situación ya estaría controlada hasta hora de la mañana. Y en noticias del mundo, las elecciones internas en Japón para reemplazar al primer ministro Shinzo Abe serán el 14 de septiembre. Yoshihide Suga se perfila como el gran favorito en unos comicios considerados una mera formalidad, ya que el Partido Liberal Demócrata controla las dos cámaras junto a sus aliados. Y denunciaron al régimen de Irán por abusos sexuales, latigazos y descargas eléctricas durante las protestas del 2019. Entre las víctimas hay niños y niñas de tan solo 10 años, manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica, dice la ONG Amnistía Internacional. 7 de la mañana con 8 minutos.
Olvidé yo mencionar al comienzo del programa en nuestro informe de coronavirus que hoy día, claro, hoy día es ya estamos en preparación en varias comunas de la región metropolitana, en 5 comunas, ¿no? De la región metropolitana y 2 de Valparaíso. Estamos en preparación porque hoy día miércoles comenzó a las 5 de la mañana esta fase 3 que permite que los restaurantes, por ejemplo, funcionen al aire libre, que permite, por ejemplo, que nos podamos juntar hasta 50 personas en una celebración en una casa, en fin, una serie de también practicar deporte en mayor número de personas, tanto en sitios cerrados como abiertos. Y además se acabó el toque de queda se acabó la cuarentena, porque también vamos a poder salir los fines de semana, sábado y domingo, no así en horario de cuarentena que se mantiene en horario de toque de queda que se mantiene entre las 23 horas y las 5 de la mañana de todos los días. Vamos con el conflicto de los camioneros, vamos con esta teleserie que se está transformando el conflicto de los camioneros. Ya el jueves mañana cumplirían una semana y continúan las negociaciones bastante intensamente. Ayer hubo varias reuniones entre la CNTC con el ministro del Interior, Víctor Pérez, que era uno de los requerimientos que habían hecho los camioneros, poder negociar directamente con el ministro y no con sus asesores. Básicamente lo que están pidiendo ahora los camioneros y la piedra de tope es que todas las ayudas que el gobierno había contemplado para los ataques terroristas en la macrozona sur se traslade a todos los ilícitos que se cometen a nivel nacional y que no estén cubiertos por los seguros de robo o de vandalismo, en fin, dependiendo del delito que ocurra. Ayer también murió atropellado un camionero, víctima de otro camionero que quería seguir avanzando hacia Santiago. Eso ocurrió en Curicó, lo que pone presión no solamente en el gobierno, sino también en los propios camioneros para resolver esta situación cuanto antes. Bueno, como yo les decía, se han realizado una serie de conversaciones entre los transportistas y el ministro Víctor Pérez. Están pidiendo que estas mayores condiciones de seguridad para el traslado de carga, especialmente en la macrozona sur, que en el fondo se concentraba en Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos, ahora también se trasladen al resto del país. Esta es una petición de Fedequinta, de los camioneros de la Quinta Región, que ellos sufren mucho vandalismo en la ruta 68, básicamente a la salida de los puertos, donde les roban la carga, y se supone que ahí hay una serie de ilícitos que se están cometiendo de forma coordinada. En la oferta del gobierno hasta ahora había sido darle urgencia o suma urgencia a 12 proyectos de ley, crear un fondo de reparación para las víctimas de la violencia o conductores o dueños en la macrozona sur, poner más cámaras en las rutas, lectores de patentes, un sistema de peaje free flow en el sur del país, mejorar las zonas de descanso, subsidios para camineros afectados, mejorar la tecnología y una pensión de gracia para los afectados producto de atentados terroristas, y establecer una mesa de trabajo para crear una política nacional sobre seguridad en carreteras hasta marzo del 2021. Sin embargo, todo eso no es suficiente para los camioneros. Ellos están pidiendo acortar los plazos de cumplimiento para algunas de las medidas comprometidas, y lo que yo les decía, que las reparaciones y todos estos fondos no sean solo para los actos terroristas, sino para todos los ilícitos que se cometan en contra de camiones en todo el país. Esto, el gobierno que está ofreciendo es cubrir los costos de los vehículos motorizados destruidos por actos terroristas que no sean cubiertas por las pólizas de seguros respectivas. Y entonces lo que piden los transportistas es que esto se aplique a todos los delitos y no solo para los ilícitos de carácter terrorista. Hasta la madrugada, bueno, el gobierno entregó una última propuesta y hasta la madrugada el gremio se mantenía en reunión decidiendo si aceptaba esta nueva propuesta entregada por el Ejecutivo en las últimas horas de ayer, la que incluye la instauración de una mesa de diálogo que va a funcionar hasta el marzo del próximo año y que estaría encabezada por el propio ministro Pérez. Pero ya les contaba yo que el accidente que ocurrió en Curicó tensionó el ambiente. Esto ocurrió ayer a las 7 de la mañana con 5 minutos. Un camión de transporte de insumos de la Senavast, que se transitaba en dirección al norte, es decir, hacia Santiago, se le atravesó un grupo de 42 personas, aparentemente todos camioneros, que trataron de desviar su trayectoria. Y dos de los manifestantes se encararon con el chofer del vehículo, mantuvieron una breve discusión y el conductor del camión reinició la marcha atropellando a un peatón que trató de impedir su avance y que finalmente murió. Sin embargo, se está investigando toda esta situación. La víctima tiene 55 años, el chofer del camión 38, el que quedó apercibido por la fiscalía porque Carabineros estableció que no hubo intención de atropellar a la víctima. Así que esa es la situación que está hasta ahora, un breve resumen de lo que se lleva hasta ahora en el paro de los camioneros, que ha generado muchos problemas de abastecimiento, sobre sí. todo en el sur del país.
Sí, es una situación compleja. Ahora se está viendo cómo se está viendo el desabastecimiento. Uno de ellos tiene el foco en el combustible. Por ejemplo, desde Copec, que es la mayor empresa de distribución del país, señalaron en su informe diario que ayer registraban 32 estaciones de servicio sin ningún tipo de combustible. Estas están ubicadas principalmente entre las regiones de la Araucanía, los lagos y los ríos. También hay dificultad en cuanto a los supermercados, que es otro gremio que se está viendo muy afectado. La asociación que reúne a este sector reportó problemas de abastecimiento. Dicen que las cadenas de supermercados que pertenecen a la asociación reportan más de 180 camiones detenidos en las carreteras durante las últimas horas, lo que se traduce en falta de stock de algunos productos. Y otro punto que se ha visto muy afectado es la situación portuaria. El puerto de San Antonio informó que en la actualidad hay más de 290 mil toneladas detenidas en distintos terminales. Hasta el lunes se contaban 210 mil toneladas y 8 buques que se mantienen a la espera de descarga. Esto, por supuesto, se traduce en que tienen que seguir pagando bodegas y el aumento de los costos finalmente se traduce a los consumidores. Así que es una situación compleja que desde el gobierno también está monitoreando.
7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y ayer conocimos la cifra del IMASEC del mes de julio, que fue una contracción del 10,7%, y a pesar de que es una cifra claramente negativa, la caída fue menor a lo que esperaba el mercado, así que se tomó con gran alegría y como una buena señal de que la economía se está estabilizando y que se prevén cifras ya mucho más positivas para el cuarto trimestre, como que la economía habría tocado ya fondo. Esta contracción es menos negativa de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un retroceso en torno al 12%. Así que tanto analistas como las autoridades económicas estiman que la actividad ya tocó fondo y la recuperación se avizora hacia adelante. Esta caída de la economía en julio fue menor a la de los meses anteriores, porque en abril la economía cayó un 14,2, en mayo un 15,2 y en junio, un 12,9. En comparación con junio, por segundo mes consecutivo, entonces la economía creció un 1,7% y con respecto del mes anterior un 0,8%, lo que el dato indica un cambio de tendencia que fue destacado por analistas y autoridades. El IMASEC minero creció un 1,4% en el mes de julio, lo que siempre está apuntalando el crecimiento de nuestra economía. Y las actividades más afectadas en el ámbito no minero son los servicios y la construcción, y dentro de los servicios, los transportes, los restaurantes, hoteles y servicios empresariales. El Banco Central emitió un comunicado ayer de su reunión de política monetaria, diciendo que van a mantener la tasa de interés en el 0,5% y señaló que seguirán en ese nivel mínimo durante gran parte del horizonte de 2 años de la política monetaria. También en el comunicado expresó que los IMASEC de junio y julio muestran que la economía comenzó a estabilizarse tras acumular caídas muy importantes en marzo y mayo, aunque con niveles de actividad muy por debajo de los del año anterior. El retiro gradual de las medidas de control sanitario, una adaptación más rápida a las nuevas condiciones de funcionamiento de varios rubros y el incremento del crédito a las empresas, así como las medidas de apoyo a los ingresos de las personas, son factores que han incidido en la evolución de la economía. De hecho, se percibe menor pesimismo, lo que se observa en los indicadores de expectativas de las empresas y de los consumidores y el repunte de las importaciones tanto de bienes de consumo como de capital. Lo que sí, la nube oscura del Banco Central y pone énfasis fuerte en el deterioro que ha sufrido el mercado laboral, que es una caída transversal del empleo, de los ingresos laborales, de las horas trabajadas y de las remuneraciones variables. Para el ministro Briones fue muy optimista ayer, dice que esperan que a partir del cuarto trimestre podamos ver cifras positivas y de frentón una recuperación robusta el año 2021. El ministro resaltó que en julio, según estimaciones de Hacienda, un 51,8% de la población estuvo en cuarentena obligatoria, una cifra muy similar al porcentaje de población que estuvo en cuarentena en junio, pero la actividad económica en julio fue mucho mejor, lo que a su juicio es indicio de que la economía ya se está adaptando a la nueva realidad. 7:18 a.m. Estamos escuchando Burning Down the House de Talking Heads en esta mañana aquí en Duna en Punto, porque a través de Twitter David Byrne salió a pedir disculpas por un hecho ocurrido en 1984 en medio de la promoción para la película del concierto de Talking Heads, Stop Making Sense. David Byrne se caracteriza de diferentes personajes que lo entrevistan a él mismo, pero para algunos de ellos usó maquillaje que oscurece la piel. Dijo en Twitter: casi me había olvidado de esta parodia y estoy agradecido de que me hayan llamado la atención. Al verme a mí mismo en los diversos personajes, incluido el rostro negro y moreno, reconozco que fue un gran error de juicio que mostró una falta de comprensión real. Es como mirarse al espejo y ver a otra persona que no eres o no eras la persona que pensaba que eras. Y continuó, tenemos enormes puntos ciegos acerca de nosotros mismos. Bueno, ciertamente los tengo. Me gustaría pensar que estoy más allá de cometer errores como este, pero claramente en este momento no lo estaba. Como digo al final de nuestro espectáculo en Broadway, American Utopia, yo también necesito cambiar y necesito que y creo que he cambiado desde entonces. Uno espera que la gente tenga la gracia y la comprensión para permitir que alguien como yo, cualquiera realmente, pueda creer y cambiar, y que el pasado pueda ser examinado con honestidad y responsabilidad. Así que con el arrepentimiento profundo, como estamos leyendo ahí de David Byrne, y la música de Talking Heads, saludamos a nuestros auspiciadores en esta mañana, como Entel, Cyber Entel. Si eres cliente Entel, aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No te pierdas las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl, y aprovecha el despacho sin costo para que lo tengas sin salir de tu casa. Y en tiempos difíciles es bueno estar cubierto, y con tu ISAPRE lo estás. Conoce los beneficios adicionales que está entregando tu ISAPRE en juntosfrentealcovid.cl, un mensaje de ISAPRES de Chile. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados. No se vayan.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estamos casi listos con el negocio.
Sí, lo bueno es que como socios no hemos peleado.
Eso es clave, ahora solo nos falta arrendar la bodega y estamos.
¿Cómo arrendar? Comprar, obvio.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Pero sí.
¡Arrendar!
¡Comprar, te estoy diciendo!
Tranquilos, arrienden con opción de compra y paguen el 2021. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario. Conversemos, elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Ya comenzó el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. y ya nos acompaña aquí en Duna en Punto los infiltrados Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso La Tercera. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Hola, Mónica, todo bien, muy buenos días.
Y también estamos esta jornada con Sebastián Rivas. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
¿Con qué tema partimos? A ver, chiquillo, yo me voy a decidir por el balance de la sequía que nos trae Gustavo, el tema nacional.
Oye, mira, hay pocas cosas que decir buenas de este año, que ha estado marcado por, sí, por la crisis sanitaria, pero una de esas pocas cosas buenas que ha traído 2020 es que llovió más que en 2019, aunque de todas maneras estamos lejos de dejar la sequía. Mira, ayer el Ministerio de Obras Públicas presentó un balance sobre las lluvias en los meses de invierno. Uno dice, el invierno dura hasta el 21 de septiembre, claro, pero los meses que tradicionalmente son más lluviosos son junio, julio, agosto. Ya septiembre es un mes que además sube un poco la temperatura, entonces ya no es tan invernal, digamos, como los meses anteriores. Bueno, igual siempre viene una lluvia mata pajarito, que se le suele llamar, en octubre o noviembre, pero la lluvia fuerte de invierno ya podemos decir que pasó. Y bueno, el balance es más bien mixto. Tuvimos dos meses muy lluviosos, como fueron junio y julio, que de hecho fueron los más lluviosos de los últimos 15 años para ese periodo, por lo menos en la zona central. Y un agosto que al revés fue extremadamente seco, que de hecho fue más seco todavía que el año pasado, que fue el año más lluvioso, el año más seco desde que se tenga registro. Esta variabilidad de la lluvia claramente es una señal más del cambio climático que estamos viviendo y que se manifiesta con sequías muy prolongadas, con periodo de lluvia intensa, lluvia en épocas donde generalmente no llueve. En general, toda esta variabilidad climática que estamos viviendo. Ahora, de todas maneras, en materia de precipitaciones, en todas las regiones está por encima de lo que tuvimos en el 2019, que de hecho, como te decía, fue el año más seco de la historia, por lo menos desde que se lleva una contabilidad de eso. Y si bien eso podría llamar a la tranquilidad, los números muestran que la situación hídrica del país sigue siendo compleja. El balance del MOP, que te decía que se fue presentado ayer, decía que pese a que el 2020 fue más húmedo que 2019, en todas las regiones estamos por debajo de lo que se llama año normal, que es el promedio de las lluvias de los últimos años desde que se tiene registro. Con la excepción de la región del Maule, donde de verdad se está muy cerca de lo que es un año normal. Por ejemplo, en la región metropolitana se calcularon 188 milímetros de agua caída. Esto es tres veces lo que pasó en 2019, pero un 64% del año normal, del agua caída, del agua normal caída a la fecha. Por lo tanto, la situación es de tranquilidad porque es mejor que el año pasado, pero sigue siendo inferior a un año tranquilo. Pero sí, donde hay una buena noticia es con la nieve caída, que hasta ahora se observa, si bien desde Atacama a la región metropolitana, una situación todavía deficitaria. De ahí hacia el sur estamos viendo en algunas zonas o en algunos lugares de acumulación de nieve, incluso cifras superiores a las de un año normal. Nos contaban, por ejemplo, que esto favorece los embalses de deshielo, como la Laguna de Laja, como el embalse Ralco, que debieran tener buenos niveles o buenos caudales de agua durante la época de deshielo, que parte de la primavera y termina en el verano. Y esto, por ejemplo, es positivo para la generación de electricidad, que más que las lluvias depende mucho de la nieve que haya caído durante el invierno. Así que, por ese lado, tenemos noticias de más tranquilidad, pensando además que estamos en un plan de descarbonización y que es positivo que se vayan retirando, cambiando estas fuentes más sucias por agua y por energías renovables. Otro tema que siempre genera preocupaciones, el tema del consumo humano. Hasta el año pasado vimos cifras tan bajas de lluvia que incluso se llegó a temer porque haya racionamiento durante este año, que es algo que en general no ocurre, o que no estamos acostumbrados por lo menos hace muchos años. Por ejemplo, en la región metropolitana y en la quinta región, que son zonas muy densas y con pocas fuentes de agua, o fuentes de agua que han estado más bien secas estos últimos años, hasta principios de año, durante el verano, las empresas estaban diciendo, bueno, si tenemos otro año igual de seco que el 2019, es muy probable que hacia 2021, el verano 2021, no tengamos agua suficiente como para abastecer a toda la población con continuidad de servicio durante todas las horas del día. Entonces, el agua que cayó y la nieve que cayó, si bien, como te digo, es menos que un año normal, nos da esa tranquilidad de que por lo menos durante 2021 no vamos a tener racionamiento de agua, lo que siempre es una buena noticia. Y bueno, el invierno además es muy intensivo en uso de energía, y esta semana también conocimos el uso o el balance, más bien, de las fuentes de energía durante la época de invierno. Y uno dice, bueno, estamos en plan de retiro de las centrales a carbón, entonces el carbón debiera haber bajado mucho, y si bien baja respecto al año pasado, por lo menos en intensidad de uso, seguimos con niveles altos. El carbón sigue siendo el número uno de las fuentes de energía en Chile. Si bien se van a retirar 11 centrales a carbón en 2025, entonces hay señales positivas del retiro de carbón, pero seguimos dependiendo todavía de su uso para el consumo energético.
¿Y las energías no renovables, o las alternativas, más bien dicho, que supuestamente estaban tomando tanto vuelo?
Claro, lo que pasa es que las energías renovables están creciendo muy fuerte, pero el carbón es tanta la dependencia que todavía tenemos del carbón, que falta todavía para que eso llegue a superar las energías renovables al uso de este energético. Hablamos de una participación alrededor del 20% de energía eólica y solar, que son cifras súper positivas. Pensemos que hay una ley de energías renovables, de fomento a las renovables, que la meta era llegar al 20% al 2025. Esa meta se adelantó en 5 años, que es una súper buena noticia. Pero la otra buena señal es que hay todos los proyectos que vienen de aquí en adelante, salvo algunas pocas excepciones, son todos renovables, y si me apuras, renovables no convencionales. Entonces, es una cosa que se va a ir dando a futuro. Y ahí también estamos en medio de una discusión, porque en el Congreso hay un proyecto de ley para adelantar todo este cierre de centrales a carbón, que está al 2040, llevarlo a 2025. El gobierno dice que es súper difícil de hacer porque este es una transición más bien lenta, pero el proyecto está ganando adeptos de manera muy rápida, entonces es probable que eso apure un poco los objetivos que tiene este plan de descarbonización.
Perfecto, entonces, muchas gracias, Gustavo Orellana, por tu comentario. Vamos con Sebastián Riva y la situación en España, que está que arde, parece.
En España, Mónica Pérez, la situación está complicada porque es uno de los países, si no el país de Europa, que está con mayor cantidad de casos en lo que se podría decir como un rebrote, una segunda ola o un repic, dependiendo quién sea la persona que te lo quiera decir, sí, del coronavirus. Recordemos un poco a ver qué es lo que ha pasado con España. España en marzo fue uno de los países, junto con Italia, que tuvo pics más tempranos de la enfermedad, digamos, si es que descartamos el pic de China, que fue el primero. En ese momento, digamos, las cifras fueron muy preocupantes, llegaron a haber más de 10.000 casos diarios y las cifras de fallecidos eran bastante impresionantes. En España, en algún minuto llegó a haber una letalidad de en torno al 12%, entonces había más de 1.000 muertos diarios. Fue uno de los lugares más complejos. Todo esto obligó al gobierno de Pedro Sánchez y a las diferentes autonomías. Recordemos que España tiene esta lógica donde los gobiernos locales tienen muchísima capacidad de tomar decisiones, digamos, a básicamente cerrar España durante 3 o 4 semanas, por ahí por fines de marzo, comienzos de abril, básicamente con una cuarentena a niveles donde casi el movimiento más mínimo estaba restringido solamente para comprar y con permisos muy, 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 muy contados. Luego de eso se bajó la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos bastante, hasta casi que desplomarse durante mayo y junio. Y durante comienzos de julio también la cifra se mantuvo, pero desde julio, de fin de julio, durante agosto, digamos, y lo que va estos primeros días de septiembre, que va muy poquito, lo que se ha tenido es que se está volviendo a la cifra de contagios nuevos detectados de lo que ocurría en marzo. Ayer se comunicaban cerca de 8.000 contagios diarios, que es una cifra muy alta, pero en el fondo todo esto levanta las alertas rojas de chuta, que es lo que ocurre con España, pero también es una lección para Chile, porque las autoridades españolas insisten que no están tan mal como estaban en la primera ola, sí, por varios factores. El primer factor es que lo que dicen es que hoy día, por ejemplo, estos 8.000 casos, que se pueden comparar bastante con los 10.000 que se detectaban antes, Fernando Simón, que es el jefe, el experto epidemiológico de España, que ha estado liderando, sí, y siendo el rostro público, digamos, del combate a la pandemia, lo que marca es que antes tú estabas detectando muy pocos casos y básicamente los que detectabas eran casos que ya estaban con toda la sintomatología. Hoy día, España, de estos 8.000 casos, el 70% que está detectando son asintomáticos. Es decir, es gente que nunca te llegó a mostrar que estaba con coronavirus, sino que está hecho por un sistema de trazabilidad, por un sistema de detección, en algo parecido a lo que se pretende llegar acá con la estrategia de testeo y trazabilidad, digamos. Ya. Entonces, la cifra es alta en términos de cuánta gente se está capturando.
Pero porque es una buena pesquisa que están haciendo, básicamente, es lo que
porque,
dicen ellos.
Porque en el fondo se está haciendo una pesquisa anticipada. Lo segundo es que si bien la cifra de casos ha aumentado dramáticamente, la cifra de muertos no ha aumentado en la misma dimensión. Ahí, a ver, hay desde los puntos que, a ver, que dicen, a ver, hay que esperar un poco porque siempre la cifra de muertos va entre 3 a 4 semanas retrasada, es decir, sí, tú tienes un alza de casos y después vas a ver una alza, digamos, en las defunciones, hasta que efectivamente hay una realidad concreta, que es que, primero, se sabe bastante más de cómo tratar el coronavirus de lo que se sabía 6 meses atrás. Y esto es una realidad, de nuevo, para España y para el resto del mundo. Sí. Hay bastante estrategia, hay bastante táctica. En general, la gente que está llegando en España está llegando, por decirlo así, entre comillas, en mejores condiciones, está llegando antes. Porque está, ¿por qué no? Porque se detecta antes. Y por otra parte, lo que ha ocurrido es que si el primer brote en España era bastante repartido en términos de edades e incluso con cierto foco en torno a las personas que tenían 60, 70 años, este foco es más bien de personas jóvenes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? en general la crítica que se le hace al gobierno de Pedro Sánchez, pero también es una especie de constatación, es que España también toma la decisión de reabrir, aparte porque los casos están muy bajos, porque se venía la temporada de verano, y España es una nación que subsiste muchísimo a partir del turismo, es una parte muy importante del PIB. De hecho, España alcanzó a abrir las fronteras para que, por ejemplo, visitantes de Alemania, de Gran Bretaña, pudieran ir a las playas rápidamente. Si esos países, cuando vieron un aumento de casos, lo que hicieron fue disuadir con una cuarentena súper estricta para la gente que iba a España y volvía. Entonces, finalmente no fue tanta la gente como se desplazaba, que se desplazó como se desplazaba en otros momentos, pero había una necesidad, al fondo, de darle un flujo a la economía, en términos de que el apagón además había sido súper intenso. No, aquí siempre podemos ir encontrando reminiscencias de lo que pasa en Chile, digamos, en términos de que en un minuto, claro, se había decidido este apagón, pero el apagón no puede ser permanente porque la economía lo resiente mucho. En el caso español, además, como coincidió con las vacaciones, había un mundo, digamos, y una empresa muy importante, que es la empresa del turismo, que estaba pendiente. Y el problema es que están todas las dudas ahora puestas en que, septiembre para los españoles y en general para el hemisferio norte es el equivalente a marzo nuestro.
Sí.
Entonces, ahora
empieza el colegio, empieza todas esas cosas.
A ver, ahora es el minuto donde, por ejemplo, muchos españoles están volviendo a las principales ciudades.
Sí.
Porque habían salido.
Sí.
Es el minuto donde, como tú dices muy bien, Mónica, van a tener que volver los estudiantes. Entonces, el tema es, ok, ¿qué prevenciones tenemos que tocar? Y en este punto, probablemente la gran discusión que hay hoy día en España es que la primera ola se combatió con medidas a nivel nacional, que es algo bastante atípico para los españoles, que están muy acostumbrados a la lógica de que cada comunidad autónoma va tomando decisiones. Porque hubo un decreto de alarma, porque el gobierno de Pedro Sánchez, con el acuerdo de las demás fuerzas, estuvo casi 2 meses, digamos, ocupando ese decreto para tomar medidas sanitarias a nivel país. El punto es que hoy día, esto ya desde hace un tiempo, las competencias se devolvieron a las comunidades autónomas. Entonces lo que tú tienes es que hay comunidades, un poco como lo que ocurre acá, hay comunidades que han decidido volver a medidas bastante drásticas. Por ejemplo, Aragón es una de las comunidades que está con mayores complicaciones, digamos, y ellos están en un equivalente a lo que era la fase, lo que nosotros llamaríamos como la fase 1, digamos. Madrid, por ejemplo, está ahí, digamos, con cifras muy altas, pero no se ha decidido algo específico para Madrid. Y el tema es que hay voces que dicen que probablemente convendría que el gobierno vuelva a tomar la iniciativa y vuelva a tomar, en el fondo, una decisión de estrategia a nivel país. El punto es que nadie está muy convencido de volver a hacer un sistema de cuarentenas o de volver a cerrar la rajatabla. Primero porque, y a uno se le olvida esto al final del día, más que los contagios, lo que importa es la cantidad de gente que termina falleciendo, digamos, que termina con secuelas graves, y hasta el minuto ese indicador no se ha disparado. Y segundo, porque efectivamente volver a cerrar después de que reabriste es súper complicado por todas estas características. O sea, en el fondo el riesgo para la economía española es alto, es una economía que no viene bien hace bastantes años, y que en el fondo esto ya le significa un golpe muy fuerte. Por lo tanto, lo que habría que esperar es ver qué es lo que va a pasar y también en qué minuto el gobierno, si es que esto sigue subiendo, como ha seguido subiendo, va a decir, ok, esto ya fue suficiente, veamos, volvamos a una medida más estricta. Y en el fondo también esto es interesante porque España sirve un poquito como vigía de nosotros. Lo hemos comentado, Mónica, en innumerable cantidad de ocasiones a raíz de lo político, que España en algo se parece a los países latinoamericanos, en algo es el vigía, tiene una estructura que uno podría decir va un poquito adelante. En el caso del coronavirus yo creo que ha pasado un poco parecido, por lo tanto es interesante ver cómo ellos van a lidiar con esta realidad y en qué minuto ellos dicen, si es que en algún minuto dicen, sabe que perfecto, sobre todo, como te digo, porque tienen la vuelta a colegios, tienen, entre comillas, esta vuelta como a una nueva normalidad, que hasta el minuto no se ha detenido, y lo que estamos esperando es ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas para también tener un parámetro de qué es lo que probablemente va a ocurrir acá una vez que los casos se estabilicen, bajen y eventualmente luego vuelvan a subir, porque eso es más o menos la lógica del coronavirus, digamos, no tiene nada que ver con estrategia. Puedes hacer una contención, pero es complicado mantener el coronavirus a raya, lo sabe España, y de su respuesta también vamos a estar atentos para poder aprender qué es lo que se puede hacer.
Ojo con España, entonces. Vamos a estar con los ojos muy, muy, muy pendientes con la situación española para ver qué podemos aprender de ahí y todo eso. Ahora, yo creo que hay una gran diferencia entre Chile y España, y es la cultura del bar. A mí me da la impresión de que la gran cantidad de contagios que se han producido en el verano español se producen en los bares, que son espacios cerrados, con una gran cantidad de personas amontonadas, uno al lado del otro, donde se está comiendo, así que por derecho o bebiendo, por tanto no se está usando mascarilla, y eso afortunadamente no lo tenemos en Chile, en esa masividad, con lo cual yo creo que es un foco importante de menos contagio.
Hay una escena muy, 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 muy brutal, Mónica Pérez, en uno de los principales como zonas turísticas de España, que es Torremolinos.
Sí.
Durante la pandemia, ahora digamos durante estas vacaciones, mostraban una escena de un DJ en una fiesta, como tú dices, y que el DJ en un minuto, como dentro de todo el fervor, escupía al público, como que le lanzaba agua. Entonces, lo que tú dices, claro, es cierto, hay una cultura que efectivamente es un poquito más dura, y a uno se le olvida, pero claro, los españoles levantaron todo. Y por supuesto levantaron el toque de queda, no había toque de queda, había fiestas, había una serie de como contacto social que no estaba normado. El tema de la mascarilla ya es tema. Si es que uno quisiera más precisiones, hay que ver cualquier video de Miguel Bosé en Twitter, digamos. entonces también, claro,
no es una fuente de los infiltrados, Miguel Bosé.
No es una fuente, pero en el fondo, digamos, Miguel Bosé diciendo que esto es una conspiración, uno podría entender por qué hay gente que va sin mascarilla en España, digamos. Sí. O sea, ¿de a dónde viene esta cuestión? Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, ellos tienen un margen de riesgo mayor. Pero es interesante también ver cómo calibran al final esto, porque hasta el minuto tampoco han endurecido demasiado las medidas y no se espera que vayan a endurecerla todavía. Hay que ver cuál es el punto en que vayan a decir, ok, alerta, basta, que también nos sirve como parámetro para las medidas que vayamos a tomar nosotros.
Muy bien, queridos infiltrados, muchas gracias por sus comentarios a Sebastián Rivas y Gustavo Orellana. Que estén muy bien y que tengan una excelente jornada.
Igualmente.
Gracias, Mónica. Buenos días, chau.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa. Vamos a volver de inmediato con... vamos a seguir hablando de coronavirus. Vamos a conversar con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Pero nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como AFP Capital, que ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus fondos. Retira seguro tu 10% e ingresa a infórmate.afpcapital.cl. Y pareciera que todos están en pausa, pero en realidad cada persona se está moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitan a seguir avanzando y reinventándote junto a ellos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferente. Y no es tiempo de botar tu dinero, así que con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Políticas Públicas, acreditado por 5 años por la agencia Qualitas hasta enero de 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 44 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y una de las grandes fuentes de lo que ha sido toda esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, hoy es el gran día para varias comunas de la región metropolitana y de la región de Valparaíso que entran en la fase 3, lo que significa que una gran cantidad de personas van a tener muchas más libertades de las que teníamos hace un día atrás en términos de poder circular y de poder movernos y de poder reunirnos. Yo no sé cómo estás monitoreando tú la situación. Hay, por supuesto, las voces de alarma de espacio público, pero ¿cómo la estás viendo tú desde el punto de vista de la medicina intensiva?
Gracias, Mónica, por la pregunta. A ver, la realidad en los cuidados intensivos, vamos por región, digamos, y sobre todo en las regiones que tú, en las comunas que tú me preguntas que pasan a fase 3.
Sí.
La verdad es que esas comunas en particular y la región metropolitana en general está actualmente en un periodo de estabilidad, digamos, en el sentido de que nosotros seguimos reportando, preguntando diariamente a todas las unidades de cuidados intensivos de Chile, a todas las urgencias de Santiago, y actualmente no hay prácticamente pacientes en pediatría, no hay pabellones, como conversamos ya hace tiempo. Quedan pacientes ventilados en la urgencia, muy poquitos, que son básicamente, lamentablemente, digamos, pero que están siempre, independiente de la pandemia, hemos tenido pacientes algunos pacientes ventilados. Y la unidad de cuidado intensivo se encuentran con la capacidad actual, todas bajo un alrededor de un 80% de capacidad. Lo que te quiero transmitir es que no hay señales hospitalarias de rebrote de ningún tipo en este momento.
Ya.
Por lo tanto, estamos ocupados. Estamos mirando, estamos monitoreando, estamos tranquilos, no tranquilos, pero a ver, sabemos, porque hemos estado en contacto con el MinSal, de que hemos pasado de 20.000 PCR al día a 32.000 PCR, o sea, hemos tratado de aumentar el testeo, ir a buscar gente. La trazabilidad, hay poca información, pero entendemos que es hasta sobre el 80-90%. Los tiempos de PCR, eso sí, siguen siendo un poco largos, entre que te haces el examen y te dan el resultado. Y el aislamiento es bien personal también, por ahí es donde está la gente con la libertad que le van a entregar a partir de hoy, digamos. Nosotros esperamos que la gente esté a la altura, que mantenga las distancias sociales, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, y que no caigamos en la tentación del 18 de septiembre de ponernos muy creativos, pues, digamos. Uh-huh. Ese yo creo que es el gran riesgo, las libertades personales.
O sea, tú estás optimista en el sentido de que tú no ves que, porque como todas estas cifras siempre se nos ha dicho que se entregan con cierto, que hay un rezago, ¿no? Entre cómo va actuando el virus y después cuando viene como el rebrote o la segunda ola. ¿Estás optimista en ese sentido? Porque Espacio Público, ayer en su último informe, decía que para ellos este proceso de desconfinamiento dinámico no es apropiado para grandes ciudades porque lo que pasa en una comuna tiene efecto en otra, las comunas están muy interrelacionadas entre sí, y que ellos veían varios problemas. Primero, que el R ha evolucionado desfavorablemente en los días recientes, la búsqueda de casos activos se ha hecho en poblaciones generales y no necesariamente en poblaciones de riesgo, la positividad dice puede estar subestimada, porque tenemos una positividad del 5 y tanto% y puede ser que esté subestimada de acuerdo a Espacio Público, y el indicador de contactos temprano para la provincia de Santiago es de 35% al 30 de agosto, cuando el objetivo es de tener sobre el 70%. ¿Cómo ves tú esas voces de alarma que nos entrega Espacio Público?
Sí, Mónica, a ver, lo que pasa es que es súper complejo, porque yo te digo, desde el punto de vista, voy a hacer una analogía mala probablemente, ¿verdad? Pero el 10%, hay gente que piensa que no íbamos a hundir económicamente,
sí.
Y al parecer no ha pasado mucho, y al parecer la economía no se cayó, y la gente está reactivando al revés con su 10% un poquito la... ¿Por qué digo esto? Lo digo no porque yo tenga la verdad, ni mucho menos. Lamentablemente, en este proceso de desconfinamiento, de aprendizaje del virus, uh-huh, vamos a tener ensayo y error. Y efectivamente, espacio público tiene puntos que son relevantes. El tiempo de PCR, yo me hago el PCR, me dan el positivo, tengo gente circulando positiva. Uh-huh. Efectivamente, todo lo que tú señalaste, digamos. Sin embargo...
¿Hemos perdido a Tomás Regueira, al parecer? Sí. Bueno, estamos conversando con, a ver si podemos retomar ese contacto telefónico, estamos conversando con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para hacer un poco una evaluación sobre la situación de la pandemia en nuestro país, cuando hoy, día miércoles, varias comunas de la región metropolitana y dos de la región de Valparaíso pasan a fase 3, lo que significa muchas mayores libertades para poder circular, para poder reunirnos, incluso los restaurantes también van a poder funcionar al aire libre, lo que genera una serie de situaciones complejas para el control de la pandemia, una serie de situaciones nuevas de riesgo que vamos a tener que manejar de forma individual para que no se dispare nuevamente, para que no haya un segundo brote de coronavirus. Él nos decía hasta ahora que, al menos desde el punto de vista de la medicina intensiva, la verdad es que las instalaciones estaban bastante desocupadas y que todo estaba funcionando con una relativa normalidad. Así que desde ese punto de vista no había señales de una segunda ola o de un rebrote y por tanto había tranquilidad. Pero otra cosa diferente es las actitudes que vayan a tomar distintas personas a partir de ahora que se tienen más libertades. Ya está Tomás Regueira nuevamente en línea. Tomás, te escuchamos.
Perdón, no sé qué pasó. Sí. No sé en qué parte quedamos. Tú me preguntabas por esta discordancia, si tú quieres, entre espacio público
con
y el
espacio
gobierno.
Público. Tú me decías que tenían algunos datos que eran adecuados, digamos.
Claro, pero como te decía, es difícil. Es difícil saber qué va a pasar. Nadie tiene la bolita mágica para predecir. Y por cierto, las personas necesitan moverse y retomar su vida, digamos. Pienso que lo más importante es tener los mejores indicadores posibles, pero no solo de lo que puede pasar, sino de lo que pasa en verdad. Entonces, uh-huh. ¿A qué me refiero? Lo que no es tolerable, por ejemplo, lo que pasó un poco en Magallanes. Soltamos y se nos vino una ola de nuevos contagios y tuvimos que estar en cuarentena y estamos con el hospital de nuevo lleno. Ahí faltaron, si uno quiere, indicadores de resultados de las conductas que tomé. Eso no puede pasar, hay que estar encima de lo que va pasando. Y en ese sentido hay que exigirle al MinSal, por supuesto, que eso suceda. Y nosotros como medicina intensiva hacemos auditoría, entre comillas, en el buen sentido constructiva, de decir, mira, hoy no tenemos ninguna señal que indique que la curva de ocupación de los recintos hospitalarios, en la región metropolitana en particular, vaya para arriba.
Yeah.
Distinto en el Biobío, distinto en la Novena, distinto en Magallanes, que sí va para arriba la ocupación de los centros hospitalarios.
Uh-huh. Tomás, ¿y por qué es que ahora pareciera que este virus es menos agresivo? La gente no... tú me decías que no están siendo utilizadas tanto las unidades de cuidado intensivo.
Sí, hay como la sensación, ¿no es cierto?
¿Sí?
De que algo pasa que, a pesar de que hay contagiados andando, la ocupación de... hay menos enfermos graves, digamos. Y efectivamente. Tengo colegas, jefes de intensivo, que piensan que el virus... Como alguien dijo por ahí, es más buena gente ahora, pero cuesta pensar eso, ¿no es cierto? Uno piensa más bien que hemos aprendido, la población ha aprendido a cuidarse más, a consultar más precozmente. Teníamos mucha consulta tardía en mayo, junio. Ahora la gente llega más precozmente, nos permite ocupar métodos menos invasivos, lograr mantenerlos en ¿cómo se llaman?, unidades de menor complejidad. Nos permite además ocupar, aprendimos ya qué drogas sirven y cuáles no sirven. Por lo tanto, yo creo que hay una mezcla de cosas. La gente está cuidándose más, está consultando más precozmente y nosotros como equipo de salud aprendimos a hacerlo mejor porque ya le tomamos la mano un poquito al virus, ¿no? Lo cual no significa que no se nos pueden enredar los pacientes, pero hay un mix de cosas. Yo tiendo a pensar que no hay por qué sospechar que el virus haya mutado hacia un virus más buena gente. Eso es un poco
más suave, no sé.
No, yo creo que es la combinación de los factores anteriores.
Oye, y tú decías que, claro, ahora viene la parte más importante, que es el autocontrol. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que mantener distancia, tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos. ¿Cómo poder hacer que esto se transforme en una cosa que efectivamente nos impida, a pesar de la libertad que tenemos, volver al confinamiento?
A ver, yo sería misericordioso en el sentido de decir, si tenemos que retroceder un paso... No necesariamente tiene que leerse como un fracaso. Tiene que ver cómo convivir con una endemia que solo se va a solucionar cuando tengamos una vacuna efectiva y universal. dicho lo anterior, hay ciertas cosas que evidentemente son más complejas. El 18 de septiembre, si la gente, los alcaldes, quienes tengan las responsabilidades personales y comunales, va a haber que ser bien estricto, digamos. Si tenemos fiestas, fondas y gente celebrando, todas juntas, abrazándose, podemos tener un rebrote importante. Yeah. El plebiscito, por supuesto, tiene que ser hecho con la responsabilidad que corresponde. Y los colegios, por supuesto, yo no soy experto en salud pública, pero es un temazo, hay varios países, entre ellos Israel, por ejemplo, que el rebote se explica por la entrada a clase. Entonces, hay ciertos procesos que son más bien que uno no puede controlar desde lo personal, ¿cierto? Sino que más bien tienen que ver que me llevan a votar o me llevan al colegio o me llevan al, ¿cómo se llama? A celebrar el 18 de septiembre, entre comillas, y que va a haber que tomar decisiones macro. Y desde lo micro, como conversamos, cada uno tiene que mantener el metro, ¿para qué va a salir al supermercado si no necesita comprar en verdad? En fin, pues todas las cosas que voy aprendiendo este tiempo para...
¿Tú estarías de acuerdo con medidas drásticas como, por ejemplo, hacer cuarentena para el 18, así de frentón, siendo que es una fecha también donde mucho comerciante aprovecha de ganar mucho dinero también, y estamos que pensar en la economía?
Sí, a ver, lo que pasa es que los indicadores, Mónica, tú me preguntaste antes, cuando se nos colgó el teléfono, sobre indicadores. Sí. Hay que decir ahí un tema que es importante, que los indicadores varían de acuerdo al tiempo en el cual yo los considere. Por ejemplo, el famoso R. Me estoy dando una vuelta a contestarte, pero si el R, yo lo considero el R, para calcularlo tomo 20 días, mi R es completamente distinto si tomo 5 días o si tomo un día.
Sí.
¿A qué me refiero con eso? Con que... Me refiero a que... A ver, ¿cómo lo explico bien? Nosotros, a ver, es que me enredé yo mismo, pero básicamente respecto a medidas graves, quiero decirte que el virus no está controlado en el fondo, efectivamente. El virus está ordenado, pero no tenemos un virus que esté en una circulación mínima. Existe el virus.
Ya.
Por lo tanto, yo para el 18 de septiembre sería partidario con los equipos de salud, que lo conversábamos ayer, de ser bien drástico, digamos, prohibir completamente toda celebración masiva o toda salida a segundas viviendas o toda salida a Fonda, Win, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Sí.
Bueno, eso se supone que es lo que está conversando el gobierno. Y también te quería preguntar por otra polémica que hay, que es que la gente que está positivo de coronavirus no va a poder votar para el plebiscito. Desde el punto de vista médico, ¿es ajustado aquello? O sea, es como... realmente muy peligroso que vayan a votar, ¿no? No.
Sí, yo quiero insistir, Mónica, en que no es mi área de expertise, pero sí. Suena de sentido común, ¿no es cierto? Que si tú tienes una enfermedad súper contagiosa, más contagiosa que la influenza, a pesar de que te pongas un metro de distancia, que te pongas tu mascarilla, etcétera, es malo para ti, como enfermo, ir a exponerte, y es súper malo para el resto de la gente. Si tú vas a tocar superficies, vas a... necesariamente, no eres un ser que pueda flotar en el aire, digamos. Entonces, para mí, por lo menos, suena de toda lógica que la gente enferma no pueda votar, digamos, y que ese espacio, y que esas personas se... efectivamente no puedan votar. Yo creo que es lo más sensato, yo.
Muy bien, muchas gracias Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien, buena jornada.
Que esté bien, un abrazo. Chao, chao.
Chao. Bueno, ahí estaba nuestra entrevista de hoy. Les recordamos, como siempre, que todos nuestros contenidos se encuentran disponibles en duna.cl. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. A continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.